Manuel Pimentel fue ministro de Trabajo, es editor, ser editor en España es ser una especie de héroe casi, y es una de las personas que más sabe del campo. Del campo se habla mucho en España y se sabe poco. Y ha escrito un libro muy eficaz, tiene el modelo que llaman los franceses de pamphlet. ¿Pamphlet qué es? Pues es un libro con las páginas justas, que es eficaz, corto y preciso al decir lo que quiere decir. Manuel Pimentel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en la COPE.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
La venganza del campo, se titula el libro. ¿La venganza del campo es solo la subida del precio de los alimentos o ha habido más venganza?
La venganza del campo es un título alegórico, ¿verdad? De ciertas connotaciones bíblicas, pero que encierra una honda realidad, ¿no? Es decir, la sociedad occidental en general, europea en particular, eminentemente urbana, pues ha olvidado el campo y lo ha despreciado. Lo ha considerado, llegó un momento que se hizo invisible y después pues lo consideraba enemigo del medio ambiente, maltratador animal, y ha ido haciendo una serie de normas siempre, pues castigándolo, persiguiéndolo de alguna forma. Claro, el campo, si tú impides su producción, si vas dificultando, pues al final termina vengándose. ¿Cómo? Pues con la subida de precios en primer instante y con una revolución de alguna forma de agricultores que están siendo aplastados. ¿Qué ha pasado en Europa? En Europa hemos decidido que el campo de los europeos es para pasear y que los alimentos los produzcan otros países por ahí. Ahora esos alimentos que se producen por ahí salen más caros y no hemos encontrado que aquí producimos poco y caro, con lo cual la subida que ya hemos experimentado solo es el principio de una cadena de subidas que van a continuar.
Hablabas de las protestas de los últimos meses, protestas que se han incrementado antes de las elecciones europeas. La PAC que rige en este momento en la Unión Europea es demasiado burocrática, no tiene en cuenta que el campo hay que cuidarlo, tiene que haber una actividad agrícola sostenible, pero que también tiene que ser productivo. Luego está el problema de la exportación de los terceros países. Sustancialmente han llevado la razón o llevan la razón los agricultores cuando se manifiestan contra la PAC.
Sí, yo creo que en este caso ha sido una manifestación que curiosamente ha ocurrido en todos los países de Europa, prácticamente en todos ellos, con gobiernos de colores muy distintos. Por tanto, no tiene una base política, partidista, no, es como un grito de por la supervivencia de un sector que se iba a morir o se está muriendo poco a poco. Por tanto, tienen razón. ¿Qué viene a decir la PAC? La PAC recoge pues el inconsciente colectivo que tenemos los europeos en nuestro conjunto, porque lo han hecho una comisión, lo ha hecho un parlamento, es decir, que tiene, han intervenido mucho. ¿Y qué venimos a decir los europeos? Pues como te decía antes, como la alimentación fue tan barata del 2000 a 2020 por la globalización, porque se concentró la distribución y otro, pues esta sociedad urbana se despreocupó por completo de la alimentación. No llegamos a creer que era algo que aparecía por generación espontánea en un anaquel de un supermercado. Como era tan barata, no nos preocupaba de sus productores. Es como si nunca enfermáramos. No valoraríamos los médicos, ¿verdad? Pues era tan barata la alimentación, desapareció de nuestra escala de problemas, no valorábamos los agricultores. Empezaron a aparecer nuevos valores muy positivos, medio ambiente, sostenibilidad, respeto por los animales, que son muy positivos e irrenunciables, pero claro, pues la sociedad urbana no valoraba a los agricultores, no se preocupaba por la alimentación, sí por el medio ambiente, y empezó a considerar progresivamente que cualquier actividad agraria, regadío, invernadero, en granja, tractores, silo, cualquier actividad, pues era una agresión al medio ambiente. Claro, eso era una paradoja, queríamos comer, pero no queríamos agricultura en Europa. Y la PAC pues sublimaba ese deseo. ¿Y cómo lo hacía? Pues una PAC que no se preocupa por la alimentación de los europeos, leyéndola no aparece esa preocupación de la despensa de los europeos, y únicamente pues quiere controlar la actividad agraria en criterios de sostenibilidad y otro. Al punto que no solamente es que quiera un equilibrio entre actividad y sostenibilidad, sino quiere directamente disminuir, por ejemplo, la actividad ganadera. O sea, contempla disminución de todas las cabañas prácticamente de ganadería. La PAC recoge ese espíritu y, por tanto, es intervencionista, tiende, como desconfía de agricultores y ganaderos, le establece una serie de normas muy complejas, y lo más humillante de todo fue un cuaderno digital que prácticamente consideraba como el culpable habitual, el sospechoso habitual al agricultor, y le ponía un control estricto y radical. Tenían la razón los agricultores cuando protestaban contra esta PAC.
Y en esas protestas, uno de los argumentos más utilizados es que a ellos se les exige, a los agricultores europeos, a los agricultores españoles, digamos, unos estándares de calidad muy importantes, y que, sin embargo, cuando se compran tomates que vienen de Marruecos, no se les exige a los marroquíes que produzcan de la misma manera, con lo cual hay una competencia desleal. ¿Eso es así?
Sí. Sin entrar en productos, porque ya sería un poquito más complejo concretar cada uno de ellos, pero en verdad es que, aunque nos cueste comprenderlo, lo retiro otra vez, los europeos hemos decidido que no íbamos a producir aquí, porque no nos molesta, que produzcan otros por ahí. Y entonces nos autoimpusimos a nuestras producciones propias unos estándares de calidad, de sanidad, de trazabilidad, de control, infinitamente superiores a lo que le exigimos a muchas de las importaciones, no a todas. Como no hay organismos internacionales que velen por todo ello, como hay acuerdos de distinta naturaleza, pues la verdad, y hay países europeos, sobre todo los países del norte, que son netamente importadores, que les interesa que esto funcione así, pues hemos encontrado esa gran paradoja, ¿no? Que nosotros nos exigimos unos niveles muy superiores a los que le exigimos a los que nos venden de fuera.
Pero los que nos venden de fuera producen con otros niveles y con otros estándares, con lo cual estamos consumiendo un producto que tiene una definición que en teoría nosotros no admitimos.
Claro, es la gran paradoja. ¿Y pero por qué lo hacemos, esa gran paradoja?
Ya.
Porque queremos comer bueno, bonito y barato, pero no queremos producir aquí. Es la mirada urbana, no queremos la producción aquí.
Y eso
es un disparate. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay desglobalización, se están volviendo los aranceles.
Las cadenas de valor han cambiado.
Han cambiado, hay guerra, con lo cual ya no, el euro ha bajado de precio, con lo cual ya no importamos barato, ya vamos importando crecientemente caro. Claro, y ahora nos hemos encontrado que aquí se produce menos y muy caro. Moraleja, el carro de la compra que costaba en 2020 125-150 euros, ya está ese carro a 250 euros. Fíjate. Si seguimos así, pues se pondrá a 500 o veremos.
Otro de los conflictos habituales cuando se habla del campo y de los productos del campo es el conflicto entre productores y distribuidores. Es decir, en el mercado primario o en el mercado mayorista o, digamos, en el lugar donde se producen los tomates, las patatas, pues el precio es muy bajo y luego cuando llegan al supermercado es mucho más alto. Los productores habitualmente lo que hacen es responsabilizar a los distribuidores de encarecer los productos. ¿Llevan razón?
Aquí hay muchas circunstancias. Los agricultores llegan razón en que las cadenas de distribución, como han cogido mucho poder de compra, tenían la oferta, es decir, estaba mucho más diseminada, era mucho más dispersa, la distribución concentraba poder, le puso una bota sobre el cuello y ha apretado precio hasta lo indecible, ¿no? Pero la verdad es que las distribuidoras trabajan con poco margen. Uno mira, son negocios de volumen.
Entonces,
por tanto, perdón, la distribución tiene una dinámica deflacionaria. O sea, tiene el pecado, que es que ha apretado hasta arruinar a los agricultores, pero no es la que sube los precios al consumidor. ¿Por qué han subido tanto los precios? Pues sencillamente una cuestión de oferta y demanda, que no nos creemos, que es que importamos más caro y aquí no hay. Y eso hace que llegara menos producto y más caro al mercado. Esa es la realidad, y es el despertar, que como no lo hagamos bien, va a ser muy doloroso de las sociedades urbanas cuando se encuentren el carro de la compra a 500 euros. Si seguimos como vamos, aunque ya es verdad que hay algunos cambios de mirada, es verdad que esto de las manifestaciones sirvió para algo, es verdad que, por ejemplo, este libro pues nos permiten ya opinar, si seguimos así, y a día de hoy todavía seguimos, el despertar va a ser tremendamente doloroso.
O sea, no es un problema de productores y distribuidores, de que sean muy malos ni unos ni otros, sino de una falta de oferta.
De oferta, de una falta de oferta barata como era antes. Es decir, porque lo que traemos de fuera sale más caro, por lo que hemos visto. Y uno puede hacer un escenario. ¿Cuál es el futuro más probable?
Sí.
Uno de paz, armonía, donde vuelvan las fronteras abiertas y entonemos cántico.
No parece.
Y entonemos cántico al atardecer. No, vamos a tener guerra, aranceles. Por tanto, el euro veremos. Va a haber comida, pero más cara, con toda seguridad.
Hay que producir en Europa.
Tenemos que producir para garantizar al europeo una despensa variada, sana, sostenible y a precio razonable. Y eso no le ha interesado a la actual PAC, ni está todavía en la preocupación de las sociedades urbanas, que de verdad se cree que todo esto cuando lo decimos, que la comida es algo que va a aparecer pues sí, en la acción espontánea. Sí.
Es un cambio de mentalidad importante este.
Es muy importante.
Porque ahí hay también un problema de mano de obra. Es decir, vamos, yo cuando he estado por ahí haciendo reportajes en la fresa, en la fruta, pues hay muchos agricultores que tienen difícil conseguir mano de obra, porque los españoles muchas veces no quieren hacer ese trabajo, porque no hay migrantes en situación regular, porque la contratación en origen de personas que vengan a trabajar no funciona. ¿Qué solución puede haber para esto, Manuel?
Estás tocando un tema importantísimo, transformador, que tiene muchas derivadas. La más conocida, primero, no hay relevo generacional. La gente del campo, una gente ya por encima de los 60, fíjate, 62 años, porque con las condiciones anteriores no era atractivo para los jóvenes. Es posible que eso cambie, pero independientemente, la parte técnica, agrónomos, veterinarios, biólogos, yo sí creo que van a volver, porque la alimentación, al tomar de nuevo de precio, va a tener prestigio. La capa técnica va a quedar cubierta y somos muy buenos en eso. Lo que son trabajadores, operarios, trabajadores de primera línea, van a tender a desaparecer. Españoles e inmigrantes, que hasta ahora a corto plazo estamos paliéndolo con muchos problemas, nos falta una agilidad en contratos de origen. Se podría, en Huelva, por ejemplo, con los frutos rojos, han hecho experiencias interesantes que podíamos incrementar, pero a largo plazo ni siquiera esa inmigración.
Las dos partes estaban encantadas con lo del contrato en origen.
Está muy bien, oye, te contrato con garantías, vienes, trabajas, te llevas tu dinerito y a mí me has recogido los frutos. Y todo hemos ganado, ¿no? Eso se llama gestionar la inmigración y yo creo que es muy importante hacerlo. Pero incluso suponiendo que lo consiguiéramos, que a día de hoy no es tan fácil como visto lo visto de conseguirlo, a medio plazo tampoco la inmigración nos va a solucionar, porque la inmigración va a tener países alternativos, también la natalidad está cayendo en todos estos países, por tanto el campo tendrá que hacer un esfuerzo de mecanización tremendo.
Pero es que hay cosas que es que no hay manera de meter máquinas.
Pues va a ser muy difícil confiar en el medio plazo en mano de obra abundante, nos va a costar.
También hemos andado los de la tarde por ahí, por ejemplo, viendo lobos, hay ganaderos que se quejan de que, como claro, el campo cada vez está menos trabajado y que cada vez se convierte más en bosque o en tierra sin cultivar, pues que el lobo se va extendiendo. Yo del oso, tú hablas del oso, yo no he tratado el tema, no lo conozco, pero entre algunos ganaderos de algunas zonas, por ejemplo en Zamora, donde estuvimos nosotros, hay mucha queja con el tema de los lobos. Con el sistema que se ha establecido de indemnizaciones, bueno, aquí hay otra guerra, la guerra de, digamos, el ecologista que quiere preservar, claro, pues bueno, tiene razones. Escuchas a unos y a otros y las dos partes tienen razones. ¿Qué hacemos con esto?
Sí, la primera pregunta sería, ¿es bueno que el lobo avance? Yo te diría, sin duda ninguna, sí.
Ya.
¿Es bueno que se oigan por la noche de luna los aullidos del lobo en más montes de España? Es buena noticia. Significa biodiversidad, riqueza natural. Y ahí, sin duda ninguna. Por eso yo apoyo personalmente la prohibición de la caza del lobo en términos general, ¿vale? Y era una petición ecologista, yo creo que tenía razón ahí. Otra cosa es que en determinados lugares donde haya llegado una densidad de población del lobo que se haga fehaciente, que los ataques se repitan, en esa zona yo sí autorizaría puntualmente la caza del lobo. Es decir, yo con línea general sí estoy de acuerdo con la norma que hay.
Sí.
Mi opinión sería en aquella zona ya especialmente acuciando, donde el problema ya se haga grave, pues se autorice la caza del lobo. Es lo que está pasando y va a ir pasando en Europa, porque el lobo está avanzando en toda ella, lo cual es una buena noticia, ¿eh? Pero no vayamos ni a un extremo ni a otro. No tienen razón los que quieren exterminar al lobo, no tienen razón los que quieren en ningún caso
ponerle límites.
Entonces, habrá que gestionar este fenómeno con sentido común.
Y luego está la cuestión del agua. La cuestión del agua, hemos tenido una sequía, seguimos en sequía, pero hemos tenido una sequía importante. Claro, la mayor parte del agua es agua para el campo, o sea, el agua de las ciudades. Una ciudad grande como Madrid, pues es importante, pero el agua es agua para el campo. Claro, lo que te dicen los que se dedican a la sequía es, bueno, muy fácil. Es decir, si no tenemos agua, dejamos de producir en el campo y exportamos agua exportando trigo. Eso era fácil antes, ahora no. ¿Cómo podemos resolver este problema, si es que tiene solución?
El agua es uno de los nuestros grandes temas que tendremos que gestionar. ¿Tiene sentido dedicar agua a la agricultura? Sí, sin duda ninguna. Es que si no, no comeríamos. O si no, pensemos, y es ejemplo muy palpable. donde se produce la mayoría de las frutas, de la, perdón, de las hortalizas en España. Pues se produce en el Levante español. Almería, Murcia, Alicante. Son invernaderos, cultivo intensivo, son grandes profesionales que necesitan agua. Si les cortamos el grifo del agua, ¿a cuánto se va a poner la verdura y a cuánto se van a poner las hortalizas? ¿A 5 veces los que están? ¿A 6? ¿Queremos que solo los ricos puedan comer esa verdura o queremos que sea, que entendemos que es necesario para nuestra alimentación y nuestra salud? Entonces, necesitamos gestionar el agua. ¿Hay agua en España para los regadíos actuales e incluso, y yo sé que esto es muy provocador lo que voy a decir, para incrementar los regadíos? Sí, hay agua. Porque no olvidemos que es verdad que hay sequía, pero también vienen años. Y lo hemos demostrado con mucha agua, y es que el agua se acumula. Y se puede gestionar muchísimo mejor, se puede reutilizar
el
agua.
Pero no podemos construir más pantanos, ¿no?
Yo creo que todavía algo más podríamos incrementar la capacidad de regulación sin daño ninguno, respetando caudales ecológicos, y se podría hacer. Pero incluso con la que hay, reutilizando, se podrían hacer mucho más.
¿Para qué eso es caro?
Es caro, pero muy rentable social y económicamente. Vamos a ver. Voy a decir otra cosa que cuesta comprender, pero es la realidad. El mundo, aunque la natalidad está cayendo, no vamos a llegar a la población mundial que creímos que íbamos a llegar. La propia ONU ha modificado sus previsiones, como sabes. En todo caso, hasta el 2050 vamos a estar creciendo. Más boca significa más necesidades de alimentación. Vamos a crecer todavía, vamos a necesitar mucho más alimento. Y cada año hay menos tierra en producción, no más. Hay menos tierra. Esto es un cociente muy fácil. Más necesidad de alimentación, menos tierra, significa producir más alimentos por hectárea.
Ya.
Y eso, démosle toda la vuelta que queramos, es la realidad. Queramos verla, nos guste, no nos guste. Estos son matemáticas de en mi época de muy básica. Por tanto, para producir más, el agua va a ser imprescindible. A esa realidad podemos seguir en el ensueño que vivimos ahora mismo, porque ahora mismo gran parte, y hay mucha población, opinión escrita, querrían eliminar los regadíos, así directamente. Participo en debate, lo leo directamente. Claro, eso sería un suicidio alimentario, una insensatez. Al final no puede ganar porque esto, oye, pues cerremos los regadíos. Cuando el carro de la compra se ponga a 1.000 euros y la gente de clase media no pueda comer verdura, veremos qué ocurre. Es que al final es algo que tenemos que mentalizarnos.
Sí,
tenemos
sí.
Que producir alimentos.
Volvemos al principio.
Tenemos que producir alimentos a un coste razonable y eso sí, equilibrando con sostenibilidad, con todo lo que queramos, pero la solución no es quitar regadíos, ni castigar la actividad agraria, porque se llama suicidio alimentario. Y en una democracia al final ganarán los ciudadanos porque no sé, todos sabemos el mal cuerpo que se nos pone pues cuando no comemos lo que debemos.
O cuando nos cuesta lo que nos cuesta.
O cuando nos cuesta más de lo que debe.
El medio rural, vamos a ver, tú y yo provenimos de un mundo en el que un pueblo en el campo pues es un pueblo grande. Es un pueblo grande donde los servicios son, de calidad, porque estamos hablando de poblaciones, pues no sé, 10.000, 15.000, 20.000 personas, ¿no? Pero si te subes a la meseta, y España es mucha meseta, ahí está la famosa España vaciada, un medio rural cada vez pues más inhóspito, no porque haya cambiado la temperatura, que de hecho ha bajado, sino porque es cada vez más solitario. Yo te confieso que muchas de las cosas de las que oigo sobre la España vaciada, soluciones a la España vaciada, me parecen un poco que tienen poco los pies en la tierra. Es decir, pues la digitalización, tal. Pues sí, hombre, claro, si se puede teletrabajar, fenomenal, pero no sé si esto tiene algún tipo de arreglo en un futuro cercano, Manuel.
Pues mira, me pasa lo mismo que tiene uno de los temas que no le encuentro, no tiene fácil solución. Yo de luego no tengo ninguna varita mágica para ello. Efectivamente, en Andalucía, bueno, en parte de Andalucía, en la mayor parte de Andalucía o de Extremadura del Mediterráneo en general, los pueblos son grandes, están articulados y esa sensación no se tiene. Pero ya en parte de Andalucía también, Sierra Norte de Córdoba, la Sierra de Jaén, pero de luego lo que son Aragón, las Castillas, el interior de Asturias, parte de Galicia, tienen un problema muy severo. Claro, pueblos que tienen 100, 200 habitantes, que están realmente, bueno, 50 o 25, ¿qué hacemos? Yo no tengo varita mágica, lo que sí sé que desde luego, si no hay actividad económica, no hay agricultura, lo perseguimos. Si no hay internet, si no tienen acceso rápido a un hospital, pues todo eso hace que se acelere todavía el proceso. hay gente que entiende que al final habrá una concentración en cabezas de comarca. En fin, yo ahí la verdad no tengo ninguna opinión. Lo que sí sé que no debemos hacer, si queremos por lo menos mantener población, es perseguir la actividad agraria, perseguir la actividad ganadera, perseguir la actividad de caza, perseguir lo que ha sido el modo de vida de este mundo rural, ¿no? Si encima la tendencia es la que es y lo castigamos, pues lo que obtenemos es todavía que se acelere el fenómeno.
Tenemos que comer, nos hemos acostumbrado a comer muy barato, eso fue el fruto de un mundo que ha desaparecido, de unas cadenas de valor, un comercio internacional que cada vez va a existir menos. Y nos ha insistido Manuel Pimentel, yo creo que lo ha dicho, yo he contado 6 o 7 veces, no podemos seguir con la mentalidad que tenemos. Si queremos comer y queremos comer a un precio razonable, tenemos que producir lo que comemos y no pensar que lo produzcan otros, porque esa no es solución. La venganza del campo. Estimulante conversación con Manuel Pimentel. Gracias, Manuel, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por tomar la invitación.